Muy bien. Vamos a orar para comenzar. ¿Están listos? Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por este privilegio de estar aquí. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a poder entender lo que no hemos logrado entender. Te pedimos que el día de hoy puedas quebrar las ideas, los conceptos equivocados que tenemos y puedas establecer tus verdades en nuestro corazón. Ayúdame, Señor, por favor, a expresar de la mejor manera, a explicar de la mejor manera tu palabra el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos al tema número 5. Es ellos y ellas. Ayúdanos, Señor. Voy a dar algunas instrucciones. Ahora, este es tema para todos, porque usted dirá, pero yo estoy soltero. Sí, pero conoce a alguien casado. Entonces, si le estamos hablando a personas de Jesucristo, si usted le platica a una persona, fíjate que estoy yendo a una iglesia y me estoy sintiendo diferente, estoy aprendiendo cosas distintas, siento más paz, etcétera. Esa persona tal vez está casada, entonces esto le va a ayudar a usted. Necesita tener algunos conceptos muy importantes, muy claros. ¿Ok? Lo que vamos a ver aquí es puro carácter, así, puro carácter. ¿Ok? Más adelante viene un tema también para papás. ¿Sí? Para papá, viene un tema para papás, ¿ok? Entonces, es el tema número 5. Ahora, ¿qué hicimos? Abrimos la invitación a la gente que quisiera venir. ¿Por qué? Porque en realidad queremos, dentro de esta serie, vamos a ver temas estos. Esto lo estamos haciendo para que se den una idea más o menos qué es lo que vemos cada domingo en la iglesia. Son temas que son muy necesarios para todos nosotros y quisimos compartirlo para que cuando guste venir, usted pueda venir. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, matrimonio. ¿Cómo hacerlo funcionar? ¿Cómo se le hace para que funcione un matrimonio? El matrimonio, déjeme decirle esto, el matrimonio es un desastre fuera de Dios. O sea, cuando el matrimonio tiene sus propios conceptos, es un desastre en realidad. En el libro de Jueces hay una frase que se repite vez tras vez. Dice, cada quien hacía lo que bien le parecía según su propio criterio. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad actualmente. Dice en el libro de Jueces, no había rey, no había orden, no había nada. Fue una de las épocas más oscuras del reino de Israel. Actualmente, cada quien hace también según lo que le parece de acuerdo a su propio criterio. Entonces, el problema es que cuando discute la pareja o cuando se casan y cómo van a llegar a ayudarse, tal vez usted va a tener... Este tema es para todos porque usted tiene hijos... Tiene papás, tiene amigos, tiene compañeros. Entonces, seguramente es un tema que le va a ayudar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, precisamente para poder entender cuáles son las bases de lo que Dios espera del matrimonio. El matrimonio, si no tiene un punto donde llegan a una base, o sea, es que yo pienso esto, pues es que yo pienso esto. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Es un problema tremendo. Entonces, es muy complicado. Entonces, punto número uno. Vamos a empezar de una vez. Punto número uno. Aquí está uno de los problemas. O sea, vamos a ir sacando los problemas que tenemos. Imagínense que estamos con un doctor y vamos sacando aquello, los síntomas de, pues es que me duele aquí, es que me duele acá. Imagínense que usted le dijera, fíjese doctor, que me duele mucho las rodillas, siento mucho reflujo, traigo dolor de cabeza, fiebre, gastritis y me voy chueco. Y ya tengo una semana sin dormir. Y el doctor no le va a decir algo así. ¿Sabe qué? No me venga a dar malas noticias. Hábleme de las cosas buenas. No, es que vas y platicas de donde está el problema, donde se está complicando, precisamente porque necesitas un diagnóstico de dónde está el problema, qué es lo que está afectando. ¿Me estoy explicando? Ahora, especialmente los jóvenes necesitan poner mucha atención al tema de hoy, porque hay un fenómeno que pasa dentro de los jóvenes que conocen a alguien, se enamoran de alguien, y se juntan o se casan con esa persona, Pero yo no me he explicado por qué, si es una muchacha que te hace la vida de cuadritos, o si es un chavo que te hace la vida de cuadritos, inclusive puede ser abusivo, ¿por qué de todas maneras, con todo eso, por qué la gente de todo, por qué ella o por qué él de todas maneras se casan? O sea, ¿por qué de todas maneras se casan con esa persona? O sea, ¿por qué sucede eso? ¿Sí me explico? ¿Por qué sucede esa situación? Entonces, cuando pasan esas situaciones, la gente dice, pues es que me trata mal, hace esto, hace aquí. Con todo eso, de todas maneras, él o ella se juntan con esa persona o se casan con esa persona. Después dicen, me ha tocado ir a mujeres que dicen, es que me dolió mucho saber que era un machista. Que me trató así, fue abusador conmigo, me levantaba la voz, esto y lo otro, bla, bla, bla. La pregunta de todo papá es esta: ¿y por qué te casaste con él? ¿Por qué? Muchas mujeres dicen, es que es un tipo que era muy seco, muy egoísta, muy orgulloso. Pues sí, pero ¿por qué lo estás diciendo ya ahorita? ¿Por qué no se habló de eso antes? ¿Sí me explico? Entonces, muchas mujeres que hablan mal de los hombres, en realidad no debieran de estarlo haciendo porque no deberían de haberse casado con él. Así de simple. Le estoy hablando a las jóvenes como si fuera su papá. No soy su papá, pero estoy hablándoles como si fuera su papá. Y los hombres. Es que escaladita es enojona, tóxica como ella sola, se enoja por todo, me deja de hablar 3 días y como si nada, una semana, o sea, me levanto a ver cómo amanece porque sale con las zarpas de pantera o no sé qué, o sea, ya no hay yo qué hacer con mi vida, o sea, la verdad, ¿para qué te metiste? ¿Por qué te metiste? Entonces, el punto es que el noviazgo no es así como que me gusta, nos hacemos novios y ya. Eso es lo más irresponsable que pueda haber. Es lo más irresponsable que pueda haber. Peor si piensa diferente a ti en cuanto a la fe. Si ni siquiera a lo mejor cree en Dios o es cristiano o cristiana, no sé. O sea, usted está pisando un terreno que puede perjudicar toda tu vida. Toda tu vida. Entonces no es algo sencillo, es algo muy importante. Los papás a veces no le estorban a los hijos en ese sentido. Y los hijos, inclusive hay papás que hasta les festejan eso. Si ya tienen novia, anda y hasta de a dos. Pero luego cuando tu hija le el esposo es como ojo alegre, ¿y no ojo alegre? Qué feo, pues sí, pero ¿por qué con tu hijo no hay problema? O sea, es lo mismo. O sea, se está dañando a alguien. Entonces, el asunto aquí es que cuando hay orgullo, no entendemos las fortalezas y debilidades de cada uno. Eso es lo primero que tenemos que trabajar y entender. O sea, el orgullo en el matrimonio no nos permite ver qué fortalezas tengo yo y qué debilidades tengo yo. Típicamente lo que hacemos es que nos enfocamos en las debilidades de mi pareja y en las fortalezas mías. Eso es lo que hacemos. Veo tus debilidades y veo mis fortalezas. ¿Puede decirlo conmigo? Si viene con pareja o con... Veo, apúntele, dígale. Veo tus debilidades, dígale, no le dé pena, tiene permiso, te tiene permiso. Veo tus debilidades y veo mis fortalezas. Pero debiera ser al revés, debiera ser, quiero aprender a ver mis debilidades y valorar tus fortalezas. Entonces, mire, vamos a buscar en la Biblia, Romanos capítulo 2, por favor, abra su Biblia conmigo. Vamos a Romanos capítulo número 2. ¿Sigue conmigo? Romanos capítulo 2, vamos a leer un texto donde se nos habla muy claro, Dios habla muy claro de cómo afecta el ver las debilidades en mi pareja o el juzgar a mi pareja. Es lo mismo, ver debilidades y juzgar es básicamente lo mismo. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. Perdón. Dice, Romanos 2, versos 1 al 4, dice, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Otra vez, te condenas a ti mismo, fíjese bien, porque tú, que juzgas a otros, tú que te fijas en las debilidades de tu pareja, o de tus papás inclusive, dice, haces las mismas, practicas las mismas cosas también. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta que lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea, el punto es que necesitamos primero establecer que yo necesito trabajar en las áreas débiles que tengo. Usted necesita trabajar en sus áreas débiles. El matrimonio es lo que se ha convertido, y la relación entre papás e hijos también. El juego es, voy a ver tus áreas débiles, y eso es lo más tonto que pueda haber. ¿Por qué? Porque ver las áreas débiles de alguien más es lo más simple y fácil que pueda haber. O sea, ver las áreas débiles cualquiera lo va a hacer, pero ver las áreas débiles pues no ayuda, en realidad perjudica muchísimo, afecta mucho ver las áreas débiles. El matrimonio, entonces, quiero aclarar esto, no importa cómo esté su matrimonio, no importa cómo esté, Dios lo puede redefinir. ¿Amén? Esta serie es precisamente para entender que Dios puede redefinir todo eso, todo lo que hemos batallado o fracasado. Platicaba con una persona esta semana pasada y me decía, dice, es que somos lo que aprendimos de niños y eso nadie lo puede cambiar. Dice, nadie cambia. Yo le decía, no, sí cambia. Dice, no, no cambiamos. Le digo, sí, sí hay un cambio, claro que sí. No lo puede, dice, es que no se puede lograr. Ah, sí, estamos de acuerdo, no se puede lograr, solamente Dios puede lograrlo. Dios sí puede lograrlo. ¿Ha oído la frase, tú solamente naciendo de nuevo te compones? Exactamente, eso es bíblico. Cuando le digan algo así, dígale amén, porque es bíblico. Jesús dijo que Él vino a traernos un nuevo nacimiento espiritual. De hecho, a los que se les llama hijos de Dios son los que nacieron de nuevo, del Espíritu. ¿Sí? Hacerte cristiano simboliza eso. El matrimonio, ¿sabe qué es? Es como una obra de arte. Eso es el matrimonio. Es una obra de arte. Es mitad arte y mitad trabajo. Literalmente lleva mucho trabajo el matrimonio. ¿Sabe cuándo empieza el matrimonio? Cuando usted está soltero. Porque si no trabaja en sus áreas débiles cuando está soltero, usted va a llevar todo eso a su pareja. Y ya juntos va a ser más complicado arreglarlo. Los matrimonios buenos no son accidentales. Válgame, le salió muy bueno el esposo. Mira, le salió muy bueno. Qué bonito matrimonio, qué padre. No, son intencionales. Se necesita trabajo. Ahora, hay una frase que se usa que es, diga conmigo esta frase, incompatibilidad. Incompatibilidad de caracteres. ¿Y por qué se divorcia, señor Sánchez? Por incompatibilidad de caracteres con mi esposa. Somos totalmente diferentes. ¡Qué ridículo! Si por eso se enamoraron. Es lo más absurdo y ridículo que inventaron los abogados. Con todo respeto, Esteban. Es lo más absurdo que se inventó. Claro que se trata de un complemento. Es un complemento. Imagínate que los dos, no, sí somos iguales, Lupe. Ella es bien desorganizada y yo también. Ajá, qué chida. No, imagínate, va a ser un desastre. Entonces, casi todos los matrimonios tienen una persona que es más estructurada y otra un poquito menos estructurada. A veces uno es un poquito más serio, más formal, y otro es más alborotado o alborotada. ¿Sí me explico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Sí, vamos a los columpios un ratito. ¡Parados! No, te vas a caer, te lastimas, vamos al hospital, hay muchos gastos. No, tranquila. O sea, está pensando en la programación y gastos y todo. Son pocos los matrimonios donde son muy parecidos. Sí hay, ¿eh? Y no estoy condenando esos matrimonios, no. Pero la mayoría tienen cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se complementan. Entonces, la palabra incompatibilidad en realidad no es algo correcto. El propósito del matrimonio es enseñarte a crecer para enseñarte a ser desinteresado. ¿Cómo sabes si estás listo para tener novia o novio? Eres una persona desinteresada. Todo mundo busca novio o novia porque tiene un interés de sentirse amado, pero no tienen nada de desinterés. El desinterés se aprende en casa. Entonces, practique el desinterés en casa. Es muy bueno. Por el orgullo, nosotros catalogamos áreas débiles de nuestra pareja. Como que en cuanto te casas, empiezas a ver esas áreas débiles, pero se ven desde el noviazgo. Entonces, ¿cómo se va a tratar con eso? Si ella lo quiere tratar con su criterio y tú con tu criterio, va a ser un desastre. Qué padre sería que hubiera algo en medio donde los dos llegaran a ese punto. Sí lo hay, es la Biblia, es Dios en medio. ¿Sí? Necesitamos ver entonces qué dice Dios. Lo que le voy a hablar no les va a gustar. No les va a gustar, especialmente hoy no les va a gustar, pero no se van a enojar. Les estoy pidiendo perdón antes de hablarles. Entonces, tómelo por el lado amable, decía la Chimoltrufia. Como Chimoltrufio del Señor, hoy vengo a pedirles que lo tomen por el lado amable, por favor. O sea, voy a presentarles una radiografía del matrimonio típico, lo que a mí me ha tocado ver, ¿sí? En los últimos 35 años me ha tocado ver un panorama como el que voy a presentar. Hay otros muchos panoramas, pero no voy a hablar de esos otros puntos ni panoramas. Voy a hablar específicamente de algunos puntos que a mí me ha tocado ver. ¿Sí me estoy explicando? Que como pastor, como consejero familiar, me ha tocado ver muy en detalle. Entonces, para eso voy a invitarle a ver la radiografía del matrimonio. Vamos a ver la radiografía del matrimonio. ¿Y una radiografía? Donde se ve todo. Se ven algunas cosas muy importantes. Entonces, ¡qué bueno que podemos hablar de esto! No, entonces, nadie debe sentirse así como, estamos bien mal, ¿verdad? No, es que estamos diagnosticando primero, pero Dios puede restaurar. ¿Amén? O sea, imagínense nada más venir a hablar, estamos mal, pésimamente mal, todo está mal y nada sale bien. Yo que usted me divorciaba. O sea, no es un tema así. Estamos tocando los puntos donde algo está mal para luego arreglarlo y restaurarlo. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Quiero que repita conmigo, Señor, prometo no enojarme con el pastor. Pues, ¿de qué va a hablar? Imagínese, nunca digo esto, no se crea. Estoy exagerando. Mire, vamos a ver un texto. Efesios capítulo 5, verso 25. Acá está porque me voy a ir rápido. Dice. No, dice. Para los maridos, eso significa, esto es algo que Dios dice para los hombres. Los hombres, lean conmigo esto. Todos los hombres, casados y solteros. Ame. No digan ame, digan Alianza Ministerial Evangélica. No sé qué. Es que son las siglas de... Okay. ¿Eso qué? Otra vez. Junto los hombres conmigo. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Muy bien. Suena muy bonito. You like it, mijo. Ahora, Efesios capítulo 5, ahí mismo, pero el verso 22. O invito a las mujeres que lean conmigo esto. ¿Sí? Mujeres, los hombres leyeron, también ustedes deben de leer, ¿ok? Dice, juntas, pues no. Mujeres junto conmigo, por favor. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Algunas mujeres cuando oyen este texto dicen, sí, ya sé. Una mujer dijo, sí, va a hablar de matrimonio, que hay que obedecer al esposo y quién sabe qué y todo eso, y que él es la cabeza y... Pero yo soy el cuello, fíjese. ¿Por qué Dios manda estos dos puntos al hombre en específico y a la mujer? Bueno, Voy a tocar un punto de 15 puntos, que no voy a tocar los otros 14 porque no hay tiempo. Voy a tocar nada más un punto. Entonces no es absoluto este punto, ¿sí? ¿Sí estamos? Ok, inciso A. La lucha más común del hombre es fijarse en alguien que lo haga sentir respetado o valorado. ¿You know valoration? La lucha más común del hombre es fijarse en alguien que lo haga sentir respetado. Estoy hablando de que un hombre se siente bien cuando empieza a tener una, cuando tiene una novia y ella lo respeta, lo quiere, es su cosiri. Ay, cosiri, qué tierno eres y todo. Y esta criatura hace sus intentos de conquistador, le lleva una flor, le escribe un poema, cosas así. Se levanta en la mañana cuando ya tiene a su novia y dice, voy a acabar esa carrera o voy a hacer esto por ella, por la Lupe. Y se levanta, ya tiene una motivación, entonces quiere, está listo para quebrarse la espalda por ella, está listo para cruzar el océano por ella, está listo para cualquier cosa, porque es parte de la naturaleza del hombre, ¿sí? Y él se siente, olvídense, cuando el hombre llega, por ejemplo, recién casados, llega o cuando en la primera cita, él paga. Oh, el hombre se siente... O sea, el hombre hasta empieza a caminar, no sé. O sea, el hombre se siente especial. Yo pago, mija. Ay, ay, ay. Porque es, o sea, esa es la naturaleza del hombre. Ganarse el respeto, sentirse respetado, sentirse. Yo voy a proveer, yo voy a hacer esto. Ok. Ahora, esa es la lucha más común del hombre. Ahora, ¿qué pasa si el hombre no tiene eso en casa? Puede tender, repito, hay muchas cosas de las que puedo hablar, pero hay algunos casos donde algunos hombres no encuentran ese respeto en casa una vez que se casan. Una vez que se casan, ese respeto o esa admiración se empieza a perder y ya Pancho Macetas ya no es tan respetado. O sea, ya ¿pusiste el aire, mijo? ¡Ey, se me olvidó, mija! Déjame subo. Fíjate que ya lo descompuse, hizo un corto y se quemó el motor. Ay, en serio. Mañana hay un compa ahí en el trabajo, déjame le digo. Y nunca le habló al compa, nunca le dijo. Ya tienen 2 semanas sin aire, es pleno a julio, 43 grados a la sombra. Entonces, empieza a perderse eso, se despierta con los pelos parados. Una playera de los Lakers, toda fea. Y luego un short del Necaxa, o sea, por favor. O sea, por lo menos mechéalo, ¿verdad, Dani? Con el. Si es equipo americano, pues de perdida otra playera de los Lakers. Pero trae los tuzos del Pachuca y con otra combinación, no checa. Entonces, como que ya empieza a perder todo eso. Y pues ya no es como. Ya no es el príncipe que ella pensaba que era. Se le desquebrajó todo eso. Ya no es el hombre estructurado con el que ella soñó. Porque ella vio la de Pretty Woman. Ya no es el Richard Gere millonario. O sea, híjole, pues se me hace que este no es Richard Gere. Este es Skeleton, más bien el de Nacho Libre. O sea, se me hace que esta criatura, señor... Entonces ya oran los dos, ay señor, fíjate que me dieron gato por liebre, pero ¿cómo le hago, señor? Entonces ella empieza a ver todo ese panorama y se le empieza a pagar, entonces él empieza a resentir todo eso. ¿Estamos? Mientras tanto, en otra parte de la habitación, de la casa, inciso B, la lucha más común de la mujer es frustrarse y enojarse por tener que reeducar a su esposo. ¿Sí? Eso es como es la lucha que yo he visto en la mujer. Ahora, repito, estoy tocando este tema. Puedo tocar 15 temas más, pero estamos tocando este tema porque es un tema que he visto muy común en la gente. Entonces, la lucha más común de la mujer es frustrarse y enojarse por tener que reeducar a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que el hombre ya no se siente héroe de ella, y ella dice, híjole, no tiene iniciativa, no tiene iniciativa, no se ve ¿cómo diré esto? ¿No te subieron de puesto al fin? No, se me hace que no, fíjate. Y no me quieres decir. ¿No quieres hablar con tu jefe? Pues ya le comenté poquito, pero... No, pues es que ahí se mueven las cosas muy raro. Oye, ¿y el curso al que te ibas a meter a estudiar inglés? No, pues... A little. O sea, como que no... Ella no ve esa iniciativa de... ya sabes que estamos bien endeudados. Sí, sí, pues a ver cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Sí, y no te gustaría, mira, si hacemos, nos administramos, hacemos esto, sí, vamos, una chancita, ¿verdad? Oye, y seguimos yendo a la iglesia, creo que nos va a ayudar, ¿no? Ah, sí, una chancita. Bueno, esos 3 domingos no va a poder porque entré a una liga de fútbol. Es que traemos ya cosas... Sí, no, pero Dios sabe que ahí estamos. O sea, ella no ve entonces en él iniciativa. Entonces ella empieza a ver porque Dios creó a la mujer con antenitas de vinil, como el chapulín. Entonces la mujer detecta lo que la otra criatura no detecta. O sea, nosotros somos la criatura. La mujer detecta cosas que el hombre no detecta. Y entonces ella dice... Híjole, oye, ¿no te gustaría esto y es? Sí, una chancita, pero como que él no se deja, entonces ella se empieza a frustrar. Entonces, hay casos inclusive, bueno, ahorita llego a ese punto, me acuerdan ahorita cuando dije inclusive. Entonces, él se empieza a frustrar, empieza a ver una esposa que se enoja por cosas que él considera que no son importantes. ¿Por qué te enojaste? ¿Porque traje una pizza? ¿Por eso te enojaste, por la pizza? Pues sí, fíjate, por la pizza. O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te enojas porque traje una pizza? Es que no es la pizza. ¿Entonces qué es, María Guadalupe? ¿Entonces qué es? Te digo lo que es, que a ver, dime por favor, porque ya me estás volviendo loco. Mira, es que tú no me pones atención. Yo te dije que si me traías unas flautas. Es la décima vez que lo haces. Lo que te pido no me escuchas. El problema no es la pizza. La pizza muestra que no me pones atención. Ah.
No, pues sí, ¿verdad? Sí.
Pero comida es comida, ¿no? Sí, pues ya he comido 10 veces pizza. Tengo 2 semanas comiendo pizza. ¿Cuál es la raíz? El hombre quiere seguir siendo héroe de ella. Quiere sentirse respetado, amado. Pero el hombre no alcanza a ver que no ayuda mucho en ese proceso. No ayuda. ¿Por qué? Porque pues trae su paquete de prestaciones. Entonces, él se frustra por las debilidades de su esposa, o sea, por el carácter de ella, que es una debilidad. Pero el hombre no ve sus puntos débiles, solo ve los puntos débiles de su esposa. Entonces, la empieza a catalogar de una mujer loca, histérica y controladora. O sea, oye, ni mi mamá me hablaba así, fíjate. O sea, empieza así. Entonces, no ve que ella se... Entonces, como la ve así, ¿qué es lo que empieza a pasar? Él, como ya no se siente héroe, ya no se comporta romántico con ella. Que una flor, pues no. Allá en San Valentín, ya una cuadra de la casa. ¡Ah, dime una rosa, flor! Y nomás tengo esta quebrada, échemela así quebrada. Toma, mija, ahí te la dejo, Quiero mucho. O sea, ya empieza una actitud así. ¿Por qué? Porque él empieza a llegar a una conclusión. No le doy... No la puedo complacer. Siempre tiene algo que decirme. O sea, no lo, y ella empieza a decir, nunca da una a esta criatura. O sea, ella empieza a ver así como que, híjole, problema sobre problema. Entonces, no ve que él se comporta con ella nada romántico. Él puede ser frío entonces, nada amable. Por ejemplo, me ha tocado escuchar a hombres que dicen, es que a mí llevarle flores se me hace algo muy, como muy de oquis, pues, se van a secar. ¿Se van a secar las flores para qué? Mejor le compro una batidora. Algo útil, un vestidito, ¿verdad? Pero es que ese razonamiento a veces es demasiado práctico. A la mujer le gusta que le lleven flores, tal vez no a todas. Aunque sea un opal, pero llévele algo. Muchas veces, entonces el hombre espera una vida sexual con todo eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Vamos siguiendo esa radiografía. Bueno, es radiografía. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacen? Así que meten en un luli este. ¿Cómo? Tomografía. Estamos ya más bien en eso, ¿verdad? Empezamos con una radiografía, ya estamos acostados, ya vamos entrando a la máquina esa. Entonces, el hombre ya no toma la iniciativa en el hogar, así todo. Ella está molesta, está frustrada, está preocupada, está triste, está desanimada también, está enojada y se enoja por muchas cosas ya. Y entonces, en la vida íntima, pues mal. ¿Por qué? Porque, pues no se antoja. No se antoja. Por otro lado, ella aprendió que hay que reeducar a las criaturas. O sea, la mujer en México tiene la idea de que hay que reeducar al hombre. O sea, hay que trabajarlo, hay que reeducarlo, porque viene muy desparramado y viene muy, muy, está mal balanceado. Anda pasando aceite. Le están sonando los botadores ya. Trae la compresión volteada en algunos casos. Ahora, esa mujer tal vez creció en un hogar donde su papá no tomaba iniciativa. Su papá tal vez estuvo muy alejado de ella, de los hijos o de la mamá. Entonces, si creció en un hogar así, ella dice, yo quiero un hogar donde mi esposo esté con mis hijos y esté conmigo. Entonces, ahí es donde entra la mujer y dice, ¿Por qué te vas a jugar básquetbol? Si llegaste a las 6 y ya te vas, ¿no quieres jugar un ratito con el niño aunque sea? Pero lo dice como una especie de, ándale. Y el esposo, pues es que necesito desahogarme un ratito. Bueno, pues, vente mijo caballito. Ahí lo agarra y va. Súbete mijo caballito, y juega un ratito, 15 minutos. Ahí vengo mijo. O sea, porque lo ve como una carga. Entonces ella se frustra mucho porque dice, entonces va a ser lo mismo, voy a ver otra vez otro hombre que no convive con sus hijos. Ella, como trae ese trasfondo, quiere ver a su esposo que quiebre con eso, ¿me está siguiendo? Quiere verlo tierno, quiere verlo romántico, porque ella le pidió a Dios un hombre así, tierno, romántico, cariñoso. Pero ella no se da cuenta que con sus actitudes está acabando de matar lo poco que le queda a la otra criatura. ¿Me está siguiendo? Entonces, si su papá nunca estuvo en casa, ella va a tratar de enseñarle a su esposo que esté en casa. Y Panchito se va a sentir, Pancho Macetas dijimos, él se va a sentir que tiene que estar en casa. Pero el hombre no alcanza a ver que ella está tratando de forjar un hogar donde él conviva con sus hijos, conviva con su esposa. Pero él no quiere, ¿por qué? Porque típicamente dentro de esa convivencia, a veces él sale regañado, a veces no se siente libre. Por ejemplo, se dice, ¡ah, son unas papitas! No le damos papitas a los niños. Ella lo reprende delante de los niños y él se siente un cero a la izquierda. Entonces, entiendo eso, que las papitas no son muy buenas para los niños. Las cilindrinas más o menos. Pero entonces ella lo reprende o lo corrige delante de los hijos. Ningún hombre se le antoja estar con su esposa así. Entonces, la intención de la mujer es buena, la entiendo, es muy buena, pero la forma es lo que se tiene que cambiar. Él se queda por compromiso o por reproche. Entonces, en ese proceso, inclusive a veces la mujer se desquita o se cobra con la intimidad, tantito peor. El esposo se siente en una jaula, se siente mal esposo, se siente culpable, y la ve a ella como una fiera. Ella lo ve a él como el hombre que no quería para su vida. El hombre no alcanza a ver que Dios le dio a ella ese instinto, como dije ahorita. Si el hombre viene de un hogar, tal vez, donde no vio eso, no vio ese cariño, no vio ese cortejo, esa ternura. Tal vez nunca vio a su papá darle un beso a ella, a su mamá. Y ese niño creció y pues, ¿cómo va a aprender a amar si solamente oía gritos en la casa, reclamos? ¡Más enchiladas! Así le pedía más enchiladas a la esposa. ¡Dame más enchiladas y café! Ni siquiera le decía, ¿me sirves más, por favor, o yo me levanto a servirme? O sea, la trataba como una criada. Entonces, ese muchacho crece así, pues, ¿de dónde va a aprender? ¿De dónde va a aprender? O si creció solo, nunca aprendió de nadie, no vio ese proceso. Entonces, se va a repetir la historia y es lo que menos él quiere hacer, pero se está dando cuenta que su esposa le está diciendo, estás repitiendo lo que tanto no te gustó de tu papá, o lo que menos querías hacer. Y empieza a haber un daño tan profundo en el matrimonio. Ahora, a algunas mujeres, se sienten juzgadas cuando él les empieza a decir sus debilidades también. O sea, la mujer como está tratando de ayudar, y en muchas cosas la mujer tiene razón. Es que ese es el punto. Que en los diálogos que hay en ese proceso, la mujer sabe que ella tiene razón y el hombre sabe que ella tiene razón en lo que está diciendo. ¿Me está siguiendo? Pero lo que la mujer no sabe es que la manera en que lo está haciendo es la peor manera de hacerlo. Entonces, él con el tiempo dice, bueno, ahora también yo te voy a decir unas debilidades. Y le dice una debilidad y ella tiene la idea de que ella no tiene debilidades a veces. Porque como ella tiene los conceptos más claros, tiene la teoría más correcta que el hombre, ella piensa que ella no se equivoca mucho. Y entonces cuando el hombre se le ocurre decirle un error, ella explota, saca una escopeta y lo persigue por la casa. Agarra el sartén de Kitchen Fair o de no sé qué, porque o simplemente ella dice, no, o sea, es algo que tú ves, pero no, yo no tengo eso. Y a él le da mucho coraje que ella no acepta sus errores. Entonces tenemos un hombre que no quiere estar en casa, no se siente respetado, está enojado con su esposa, viendo sus debilidades, que se enojó una, ¿cómo? Terca y testaruda, dijo Manny Manito, algo así. Y ella ve lo ve a él como un hombre, pues necio, como un hombre que no tiene sabiduría, que no es estructurado, que no es organizado, que no es romántico. Y hay dos opciones aquí. Uno de los dos tiene que quedarse callado para mantener la cosa más o menos bien. Uno de los dos tiene que más o menos mantener la cosa bien. Uno de los dos tiene que quedarse callado. Si los dos hablan y hacen un azote de cuerda los dos, ese matrimonio va a tronar. Entonces, si usted ha hecho ese papel hasta ahorita de aguantarse, dos cosas que le quiero decir. Felicidades por hacer eso, porque un divorcio no arregla los problemas. Segundo, analice lo que usted está haciendo mal. No se quede con la idea de que todo lo que su esposo está haciendo o su esposa es equivocado. No, no. Seguramente hay algo que usted no está alcanzando a ver de sus errores. Entonces, la mujer se enoja con él. Le reclama, ya como dije, a veces delante de los hijos, porque es que inicialmente, lo crea o no, ella quiere ayudarlo. O sea, la mujer quiere ayudarlo. Entonces él está tratando de que el matrimonio funcione, que él se ponga las pilas y todo, pero el hombre sin carácter. Entonces, si el hombre no tiene un carácter bien hasta esa fecha, si ha tenido contacto con pornografía, se ha tenido contacto con drogas, se ha tenido contacto con alcohol, se ha tenido contacto con masturbación, casi seguro que eso va a ser uno de sus refugios. Si es pornografía, se va a refugiar en pornografía, y si se descuida, puede caer en adulterio. Si no cae en adulterio, puede caer en una relación de amistad con alguna mujer, donde va a estar platicando con esa mujer. Y al estar platicando con esa mujer en el trabajo o en la escuela, se puede ir gestando un adulterio en el pensamiento. El adulterio primero es espiritual, o sea, el adulterio más peligroso es el que es el espiritual, es decir, primero le platicas tus cosas personales a una amiga en el trabajo, por eso no se recomienda bajo ningún motivo tener una amistad del sexo opuesto si usted está casado. No se recomienda en ningún sentido. Tenemos que ser sabios en eso. ¿Por qué? Porque él no se siente más que ninguneado en casa. Él es, otro refugio puede ser el trabajo para él también. Se va a dedicar al trabajo. Un amigo mío publicó en una red social, dijo, ¿por qué en la maquiladora soy un héroe? Y aquí soy el peor de todos. Eso sucede mucho. Entonces, la mujer se va a refugiar en televisión, en amigas, se va a tratar de refugiar en Dios a veces, se va a refugiar en los hijos, pero ninguno de los dos en ese refugio o escape va a lograr avanzar. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede quebrar ese ciclo. ¿Me está siguiendo? O sea, Dios puede redefinir un matrimonio así, pero no va bien. O sea, ya va muy mal. ¿Me explico? A menos que uno de los dos empiece a reconocer. La buena noticia es esta. No necesariamente tienen que reconocer los dos. Es lo mejor. Eso sería con turbo. Pero con uno de ellos que aprenda a reconocer. Ok, yo no estoy siendo el hombre que debo ser. Soy muy frío con ella, soy seco con ella, no soy tierno, no soy romántico. Entonces, puede llegar a un punto donde ella tiene que andarlo cuidando de que no vea a otra chica, y una mujer no tiene por qué denigrarse de esa forma. Pero ¿por qué se llega a ese punto? Porque el hombre trae un problema de adulterio de fondo, o de pornografía, o masturbación. Entonces, están heridas abiertas, o vicios, o hábitos abiertos, y tarde o temprano ese matrimonio puede sucumbir. Ahora, ¿qué debe hacer la mujer en ese sentido? Hay dos opciones. Si un hombre engaña a su esposa, si la engaña así, y el hombre no se arrepiente, no reconoce, o sea, ella tiene todo el derecho bíblico de terminar esa relación y volver a casarse. Pero antes de dar ese paso, se tiene que entender que el adulterio es de dos, siempre. Tiene que analizar ella qué es lo que ella está haciendo también. Si ella tuvo un papá distante o un papá cercano, ella va a decir, yo quiero que sea cercano como yo tuve a mi papá. Y si tuvo un papá distante, ella va a decir, yo quiero que sea cercano no como mi papá. O sea, haya tenido un papá distante o lejano, distante o cercano, ella va a querer siempre que estés con ella, que estés con los hijos. Entonces, eso es muy bueno, es algo muy bueno que la mujer quiere. Pero mujeres, les tengo noticias. El hombre no lo entiende de la forma en cómo se le comunica. El hombre funciona distinto en la comunicación con la mujer. El lenguaje corporal con que se habla, la actitud de que yo no me equivoco, es muy peligrosa. No ayuda en realidad. ¿Por qué? Aunque la intención es buena, está muy mal ejecutada, como lo dije. Si lo haces sentir un cero a la izquierda, si lo ninguneas, a veces se le exhibe. Me ha tocado ver mujeres que delante de un grupito de personas hablan mal de su esposa o de su esposo. O sea, se juega ese trabajo de exhibir. Se le daña a la persona y se echa a perder su carácter. Se daña más su carácter. Porque ella no ha aprendido entendiendo que ella tiene debilidades. Mucha atención. ¿Están conmigo? ¿Ya se están enojando o están? Bueno, o sea, oigo la risa de Priscila. Ella no ha alcanzado a ver que ella sí tiene debilidades. Pero como tiene la teoría y los conceptos mejor que él, típicamente, ella piensa que no tiene errores, pero es que el error justamente de ella tiene que ver con la forma, se le llama carácter. ¿Me está siguiendo? Entonces, muchas veces el esposo no le puede decir las debilidades y ella no está entrenada para reconocer debilidades. ¿Cómo le vamos a hacer? O a veces es al revés, él no está entrenado para reconocer sus debilidades Y la esposa está reconociendo y siendo amable y todo, pero la otra criatura no reconoce. Entonces, lo que hace es que se hace un hombre o una mujer que se escapa, porque hay mujeres que también hacen eso. Lo que no se debe hacer es echarle la culpa a Dios por un problema matrimonial. Nunca se desanime de buscar a Dios por un problema en el matrimonio. Eso es lo más tonto que podemos hacer. Un día tenía una pareja enfrente de mí y les estaba dando una consejería. Y le decía, ¿quién empezó el problema? Entonces, él dijo, ¿ella empezó? Ella dijo, sí, yo empecé. Ok, entonces ellos le estaban echando la culpa a Dios. Digo, ¿por qué le echan la culpa a Dios del problema si ella empezó? ¿Quién empezó la semana pasada? No, pues él, sí, yo empecé, dijo él. ¿Por qué le echan la culpa a Dios si nosotros somos los que hacemos lo incorrecto? Entonces, tenemos que cuidar eso, amén. Entonces, ella dice, es que no soy tu enemiga, Pancho. No soy tu enemiga, yo te quiero ayudar. Entonces, el hombre se refugia en mil cosas, se escapa, y esa es una lucha interminable de quién está más equivocado. O sea, tú estás equivocada, tú estás más equivocada. Entonces, ella le está diciendo a él, no te comportas como el hombre de la casa, no te comportas como un hombre responsable, como un papá tierno, como un esposo amoroso, no eres nada de eso. No eres organizado en el trabajo esto, o sea, así, ni me escuchas, no me pones atención. Entonces, ella tiene razón en todo lo que dice, porque ella es experta en eso. Ella es buena en el hogar. Entonces, tiene la mejor teoría. Pero ella se enoja, lo hace sentir mal, lo rebaja, lo trata mal, le levanta la voz, no lo respeta. Y le dice, pues es que no te has ganado ese lugar. Sí, está la Serie Mundial de Béisbol, por ejemplo. No, es que no, a mí no me gusta. No la vemos en casa porque no, a mi esposa no le gusta. Y ella dice, no, es que a mí no me gusta, cámbiale. O sea, ni siquiera piensa que a él le gusta ver la Serie Mundial de Béisbol o el fútbol o lo que sea. O él... Ella está viendo una película y le cambia sin ni siquiera preguntarle. O sea, en ambos casos hay unas actitudes muy feas. Entonces, hablando específicamente de el hombre que se escapa y corre el riesgo de cometer adulterio o escaparse a diferentes cosas, y la mujer que está criticando, que se enoja. Escuche bien, voy a cerrar este punto. Las mujeres piensan, estoy hablando de experiencia, pero en base a la Biblia. Las mujeres a veces piensan que como él comete adulterio o ve pornografía o hace algo así, o va y toma, cosas así, que es algo muy grotesco y no se justifica en ningún sentido. El adulterio no está justificado con esas actitudes, quiero aclarar. Eso es muy grotesco lo que hace el hombre, pero... lo que ella hace, ella no considera que es grave. Sígame con mucha atención. Mire lo que dice Dios. Cuando usted está conmigo, Gálatas 5, 19 y 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Vea los resultados de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, inmoralidad, o sea, lejos de Dios, esto es natural, esto sale natural. Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Sí, o sea, eso sale naturalmente, ¿ok? Pero vea el verso 20 lo que dice. Idolatría, hechicería, vea esto, hostilidad. ¿Qué es hostilidad? Es pelear, es decir, una palabra áspera. Dice, peleas, celos, arrebatos de ira, o sea, enojos, ambición egoísta, discordias, pues es una rivalidad, es un pleito, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ok, bueno, el punto es este. ¿Se da cuenta que Dios establece en el mismo nivel el enojo, la discordia y el adulterio? Entonces, nosotros catalogamos, pero Dios lo ve igual. Dios ve tan grotesco y tan peligroso el enojo como el adulterio. Dios cataloga en el mismo nivel. Entonces, me he fijado que a veces en el matrimonio se cataloga como que, pues si yo me enojo y me desespero y no te hablo por una semana o te reclamo o te hago sentir mal con lo que, sí, ok, se me fue, pero no hice lo que tú hiciste. No, Dios lo ve en el mismo nivel. Se necesita entender eso. Dios lo ve exactamente al mismo nivel. Un enojo, una falta de respeto, no tomarlo en cuenta, una lucha muy fuerte que tienen muchos hombres es que la esposa no los toma en cuenta. Voy a hacer esto. Y el hombre ni siquiera puede opinar ni decir nada, porque ella organiza y dice las cosas, y hace y quita y pone, que fue y que vino. O sea, ella hace todo y él no. Él no tiene como voz y voto. ¿Por qué? Porque ella va pensando que como él tiene más problemas, porque tal vez vio pornografía o tiene problemas de masturbación, o habló con alguien en el trabajo y se vio rara esa plática, le descubrió algún mensaje, o lo vio como vio a una mujer, etcétera. Ella dice, es que tú sí estás echando a perder el matrimonio, yo no. ¿Qué dice Dios? Dios establece en el mismo nivel. ¿Me estás siguiendo? O sea, es pecado y punto final. Dios ve igual el enojo, por ejemplo, una pelea, celo, furia, discordias, divisiones, Dios las ve igual que inmoralidad sexual. Dios lo ve exactamente igual. Entonces tenemos que primero entender todo eso. Dios quiere y puede redefinir el matrimonio, pero tenemos que primero poner esta cimentación. Estamos hablando de pura cimentación aquí. Si esta cimentación no existe, no se va a poder lograr mucho. Me da mucho gusto ver algunos jóvenes que se han casado aquí en la iglesia, que arrancaron su matrimonio ya con muchas bases de este tipo. O sea, sí se está mejorando la especie. Tienen necesidades, tienen dificultades, sí, batallan, pero es que desde el noviazgo ellos ya pasaron por asuntos difíciles, ¿sabía eso? Muchos novios que ya se casaron acá pasaron por el noviazgo como tipo si estuvieran casados, claro que no estuvieron juntos ni nada, eso lo cuidamos en la iglesia, pero ya trataron muchas áreas débiles. Entonces ya cuando llegan al matrimonio ya tienen una base muy importante. Pero yo siempre he dicho esto, son los jóvenes que se dejan ayudar, no todo mundo se deja ayudar, ¿sí? Entonces Dios quiere redefinir tu matrimonio y lo hace desde que somos jóvenes. Desde ahí se empieza a redefinir, porque el concepto que tenemos de matrimonio pues es equivocado, no es bíblico. ¿Amén? Están muy serios, yo sabía que se iban a quedar serios. Me gustaría decirles qué piensan, pero no hay oportunidad de eso. Ok, punto número 3. Todo lo anterior es uno de los orígenes, hay varios orígenes, pero es uno de los orígenes del machismo y feminismo. ¿You know machismo y feminismo? ¿Sí? Todo lo anterior, ¿puede decir conmigo esto? ¿Leer conmigo? Todo lo anterior es uno de los orígenes del machismo y feminismo. O sea, hay otros factores, pero esto es la base principal en realidad. Llega un punto donde ese puede ser abuso psicológico, de diferentes tipos. ¿Qué es el machismo y qué es el feminismo? En realidad son lo mismo, nomás que uno tiene bigote y el otro tiene falda. Pero es exactamente lo mismo. Tanto el machismo como el feminismo son exactamente lo mismo. Entonces, mire, inciso A, sígame por favor. Hay una actitud de dominar, controlar y corregir a su pareja. Hay una actitud de dominar, controlar y corregir a su pareja. Entonces, desde el noviazgo, desde que hay una relación, desde el momento en que él empieza a controlar a la joven o ella a él, desde ese momento todo va muy mal. ¿Por qué se tiene que seguir con una actitud así? No, el noviazgo no es un compromiso ya de casados, ¿eh? El noviazgo en realidad es para, primero, algunos piensan que a los 15 años ya puedes tener novia o novio. No, a los 15 años todavía ni tienes tu cama. O sea, no estamos preparados para tener un noviazgo en realidad. Pero a veces desde la secundaria, desde primaria, ya muchos chavitos o chavitas están esperando conocer a su príncipe azul. En la secundaria, no sé, sueñan con tener un novio, etcétera. No, si realmente quiere formar un hogar, trabaje en su carácter primero. Necesitas trabajar en tu carácter, porque si no va a ser muy doloroso todo tu futuro, ¿sí? Entonces miren lo que dice 13. 13:4-5. ¿Sigue conmigo? Dice, verso 4. El amor, ¿lo puede leer conmigo? ¿O sigue enojado? Conmigo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva registro de las ofensas recibidas. Si conoces una persona que es tu pareja, y es así, y son novios, ¿por qué tendrías que seguir con esa persona? No te cases con esa persona. Porque el noviazgo solamente muestra una parte, imagínate casados. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, hay una actitud como de dominar. La Biblia dice algo muy diferente de lo que es el amor. Puede ser cualquier cosa, pero no es amor. Me he fijado que algunas jovencitas quieren formar un hogar porque quieren ver un hogar formado, o algunos jóvenes también quieren eso, pero se dejan llevar por muchas cosas, menos por lo que Dios dice. Se dejan llevar exclusivamente por sus sentimientos. Los sentimientos es lo más engañoso que pueda haber. Si basas tu decisión a tus sentimientos, vas a echar a perder tu vida. Deje que Dios pueda redefinir su vida romántica. No defina usted su vida romántica. Hay jovencitas que las redes sociales viven con el teléfono pegado. Entonces, esas chavitas a mí me da preocupación, o jovencitas de 10, 12, 14, 20, inclusive hay mujeres ya de 40, 45 años, que el amor lo conceptualizan en base a lo que las redes sociales dicen. Estoy buscando mi media naranja, quiero sentirme que alguien me ame, pero no han trabajado en su carácter. Su carácter sigue complicado. Los hombres igual, los hombres piensan que porque ya entraron a un trabajo, ya pueden invitar al cine a una chica y ya pueden tener novia. No, falta el carácter. ¿Amén? Entonces, yo mando, yo llevo los pantalones, todo eso. Siéntate ahí, no te muevas. Una vez una mujer me dijo, es que mi esposo no viene a la iglesia, pero déjeme, le pido permiso a ver si me deja ir al retiro. ¿Al retiro de mujeres? Sí, a ver qué dice. Le digo, ¿cómo? Sí, pues es que se me hace que no me va a dejar. ¿Ir a un retiro? Pero tú me dijiste que andaba de parranda el otro día, ¿no? Sí, pues él va a jugar fútbol y de ahí pues se van a tomar y llega a veces hasta el otro día. Le digo, o sea, él se va de parranda y no te deja. Y las mujeres ya se enojaron. O sea, él se va de parranda y a ti no te deja ir a un retiro. Y yo le comenté, ¿sabías que constitucionalmente tienes el derecho de ir a la iglesia? Entonces, ¿pero por qué se permite eso? Pues es que no debe permitirse eso. Ahora, no hay, si usted en su matrimonio está viviendo algo así, no vaya a llegar ahorita a la casa. Es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. ¿Te me memorizas Corintios 13? Y te memes, ¿ok? Y te memes. Había un niño chiquito que venía a la iglesia cuando empezamos. Eddie se llama. Y la mamá pues se desesperaba porque no se dormía. Entonces entraba la mamá al cuarto y, ¿te me duermes ya? ¿Ok? Te duermes, ¿ok? Te duermes. Entonces dice que el niño al ratito tenía como 2 años. 2 y medio, y de repente entró una vez al cuarto de la mamá y del papá y dice, ¡te memes, ok, te memes! O sea, el niño va aprendiendo eso de los papás. Bueno, ese fue un comercial. Inciso B. Espera y exige que la pareja haga las cosas bien, porque piensa de sí mismo o sí misma que hace las cosas bien. Eso pasa a seguido. ¿Ok? Espera y exige que la pareja haga las cosas bien porque piensa que de sí mismo que hace las cosas bien. Eso es, o sea, estamos hablando de lo que es machismo y feminismo. ¿Sí me explico? O sea, si es feminista, es, ella piensa que ella hace las cosas bien. Si es machista, él piensa que hace las cosas bien. ¿Ok? Leemos esto. Todos conmigo. Todos los problemas matrimoniales se reducen a una de cinco áreas. Dinero. Money. Sexo. O sexualidad. Los suegros. Comunicación. Y los hijos. O sea, the little mijos. Dinero, sexo, suegros, comunicación e hijos. De ahí se derivan todos los problemas en el matrimonio, en realidad. Muchos dicen, la clave es la comunicación. No, estas son las cinco áreas típicas. Puedes comunicarte todo el tiempo con orgullo y machismo, no va a arreglarse nada. ¿Sí? Cuando Perla y yo nos casamos, déjele cuento un poquito. Cuando Perla y yo nos casamos, ella me insistió tanto en casarse conmigo. Cuando nos casamos, en realidad, los primeros meses de casados, íbamos de mal en peor. O sea, no nos iba bien. Nuestro matrimonio, a veces, en esas primeras semanas o meses, iba en caída libre. No digo que siempre, pero teníamos momentos difíciles. Al mismo tiempo, éramos un ejemplo en la iglesia. O sea, en la iglesia nos veían como un matrimonio. Son tan jóvenes y tan bonitos. ¡Qué bonito matrimonio! Si supiera. Porque una cosa es lo que se ve por fuera y otra cosa es lo que realmente está pasando. No juegue a fingir que todo está bien. Es como cuando la familia están todos así en un restaurante. Cada quien está en su teléfono, ni platica, ni nada. ¡Una selfie! Y ya otra vez siguen así. O sea, se puede aparentar muy fácil, pero nuestro matrimonio a veces iba en caída libre. Lo raro es que de veras estábamos y estamos bien enamorados. O sea, en esa época, yo no puedo decir que no nos amábamos. Siempre nos hemos amado. Pero entonces, ¿por qué íbamos en caída libre? No nos llevábamos muy bien en ocasiones. Éramos todo lo contrario el uno del otro. Cada célula de nuestro ADN era incompatible. Éramos totalmente diferentes. Yo decía alto, ella bajo. Yo negro, ella blanco. Yo decía algo, esto. Yo decía, no, yo no pienso así. O sea, éramos literalmente opuestos el uno al otro. En algunas cosas pensábamos igual, pero en algunas no. Entonces, el matrimonio en realidad es un compromiso a crecer aprendiendo de las debilidades y fortalezas de mi pareja. Eso es el matrimonio. Si no estás dispuesta a estar aprendiendo de esas debilidades y fortalezas, examinándote a ti mismo, va a ser un problema. Yo he crecido más, yo he crecido por mi esposa más que por cualquier otra persona. Dios ha usado a mi esposa para ayudarme a crecer en muchas áreas de mi vida. Y soy la persona que Dios más me ha usado para que mi esposa pueda crecer. Pero hubo un tiempo donde eso no pasaba. ¿Por qué cree? Estábamos tratando ella de decirme, es que tú esto, o sea, mis debilidades. Y yo, y tú también, sus debilidades. ¿Me estás siguiendo? Dice Romanos 12, 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Así dice la Biblia. No piensen que lo saben todo. Hay parejas que hasta van diciendo por dónde debe uno manejar. Dale por acá. Pues tú vas manejando, ¿no? Y vas a rodear mucho. No, no, pues es que... O sea, respete a quien va manejando. No, ya te metiste mal. No. No sé qué piensas. No, no. Es como el señor aquel que salió en las redes. Bueno. Yo que tú me iba por otra parte. O sea, pensamos que lo sabemos todo. ¿Usted se atrevería a preguntarle a su pareja? Oye, yo me veo como que lo sé todo. O como que no me equivoco. Eso es bueno preguntarle. Claro que un esposo o una esposa que piensa así difícilmente va a hacer esa pregunta. Pero qué bueno que se pudiera hacer. Okay. Inciso C, penúltimo. Machista o feminista dice, no se ocupa de las necesidades de su pareja, sino en las propias. Es una característica típica del machismo y el feminismo. Entonces todos tenemos algo de machismo y feminismo, todos. Tenemos un porcentaje de machismo y feminismo. O sea, todos pensamos que el matrimonio nos va a satisfacer nuestras necesidades. ¿A poco no? Todo el mundo piensa eso. Las necesidades. Ahora, por otro lado, nunca tu esposo va a satisfacer todas tus necesidades. Solamente Dios va a llenar tu corazón. Y ninguna mujer va a llenar tus necesidades espirituales profundas. Solamente Dios. Pero nos casamos para eso, para que satisfaga nuestras necesidades. Entonces, tenemos que cuidar todo eso, ¿ok? Entonces, por eso necesitas a Jesucristo, porque nuestra naturaleza típica es buscar llenar nuestras necesidades. O sea, nos enfocamos en que mi pareja llene mis necesidades, mi papá, mi mamá llenen mis necesidades. Entonces, tenemos eso al revés, se necesita cambiar. Primera a los Corintios 10:24 dice, Primera a los Corintios 10:24. ¿Lo quiere leer conmigo? Dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Sino por el bien de los demás. Dios te diseñó para algo mucho más grande que llenar tus necesidades. ¿Sabía eso? Muchos hombres se jubilan y se sienten como que ya no son productivos y se desaniman, se frustran, se aburren, se deprimen. Porque piensan que su éxito se mide por lo que están logrando. No, el éxito no se mide por tus logros. El éxito no se puede rebajar a tu trabajo nada más. Pues sí, eres proveedor, pero no se rebaja nada más a eso. Amén. Último punto, inciso D. Se usan palabras que lastiman, exhibiendo, insultando y humillando. Sí, cuando hay machismo, cuando hay feminismo, se usan palabras que lastiman, exhiben, insultan o humillan. ¿Sí? A veces, por ejemplo, entre los hombres, pues no hay problema. ¡Eh, monstrillo! Pues así se llevan. ¡Eh, gordo, ven! O sea, no tienen problema. ¡Pelón, ven! ¡Negro, ven! O sea, entre los hombres no tiene. Ahí viene el otro, ¿qué pasó? ¡Caballo, ven! Ahí viene el otro. O sea, entre los hombres no hay problema. O sea, digo, no está bien decirnos así. O sea, no es correcto. Pero me refiero, el hombre puede aguantar eso, pero a veces el hombre la trata así. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo me queda el vestido? A ver, ruédale para allá. ¿Estás diciendo que estoy pasadita? No, nomás ruédale poquito. Estoy jugando, mija, estoy jugando. Ya la dañaste toda. No le puedes decir eso. ¿Cómo me veo? A ver, cantarle como la Chimoltrufia. Es que nomás te falta cantar, mija. Y pareces. No. O sea, a veces el hombre es muy. Pues el hombre es muy seco en ese sentido. Y hace sentir mal a su esposa. Y la mujer es más sensible en ese sentido. El hombre como que aguanta más, pero no por eso. La mujer también abusa, ¿eh? Ay, mi hijo. Voy a subirme a arreglar el aire. Anda, mi hijo. No te vas a caer. ¿Te quedó el aire? No, pero me faltó un detallito, pero ya mero. Mi hijo, paga a alguien, o sea, no te sientas mal, no puedes. O sea, pues no, lo hace sentir mal. Gordo. No me digas gordo. Es de cariño. Entonces te digo gorda. Ah, no. Bueno, póngase de acuerdo, pues. O sea, a veces hay frases que decimos así regularmente, pues que no ayudan a la relación, que hace sentir mal. ¿Sí me explico? Ándale, Nacho Libre. Ándale, Skeleton. O sea, hay muchas maneras que se usan, pues que va, son así como piedritas que ahí van llegando. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Hay hombres que son muy sensibles a algunas cosas. No sé, se sienten mal, tienen algún complejo, o los ridiculizaron en la primaria, no sé, por ejemplo, yo tengo un trauma, le voy a abrir mi corazón para que sepa. A mí, no, yo no me pongo nervioso a dar una conferencia aquí, si estuviera todo esto lleno a los lados con 5,000 personas, yo no me pongo nervioso a hablar en público, de veras. Así como usted abre la llave y se lava las manos, ¿se pone nervioso por eso? Así yo me pongo nervioso de dar un tema. O sea, para mí no es problema eso. Pero si usted me lleva a una fiesta de niños y va el payasito Tontolín o el payasito quien sea y pasan un concurso, no sé, yo batallo con eso. O si me lleva a un circo y el ver los trapecistas, yo sufro mucho con eso. O una quinceañera que ahora la quinceañera la elevan con unos frascos de alcohol y lumbre. Y la elevan así entre... O sea, a mí eso me pone muy nervioso. Se va a caer, se va a caer. O sea, yo no disfruto nada de eso. Yo sufro mucho con eso. Hay un muchacho que hace videos que va y le pregunta a la gente. ¿Qué dice? ¿Cómo está, doña maestra? ¡Qué gusto verla! Pues no es nadie. Y él le dice, maestra, reburujado, creo que se llama, no sé. Maestra, no sé qué. Bien, hijo. Tía, ¿cómo está? Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy hijo de la tía Mencha. Ah, tía Mencha. La de Lalo. Sí, de Lalo. O sea, sí, coincide, pero no son conocidos. Y le saca plática, y le saca plática. Esa esposa, o sea, mi esposa se ataca de la risa con esa criatura. Digo, no, vamos a ver uno. No, me pongo muy nervioso. No sé por qué me pongo nervioso. Entonces, hay cosas que a ella no le van a gustar y a él sí, o al revés. Entonces, convivimos mucho para vivir criticando, ¿no cree? Entonces, ¿qué hay que hacer? Conclusión. Vea este texto. Dice, revístanse, Colosenses 3:12, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Este texto, memorícelo, escríbalo y vívalo cada día. Si lo hace hoy, para mañana ya se le olvidó. Gálatas 5:22-23 dice, en cambio el fruto del Espíritu, es decir, el fruto que produce el Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esto es el fruto de acercarte a Dios. Esto no es algo que tú produces. Lo produce Dios a través de tu vida cuando te acercas a Dios. Entonces, nuestro trabajo no es en sí producir esto y hacer esto, no. Nuestro trabajo es acercarnos a Dios. Y Dios va a empezar a producir eso en nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero hacer una oración muy especial por los matrimonios que están aquí presentes. O si usted viene y no viene su esposa o su esposo, también es por usted. Yo le invito a que venga acá, por favor. Si usted está casado, aunque no esté su esposa aquí o su esposo aquí, venga, este llamado es para usted. Déjeme orar por usted. Este llamado es para los que están con planes de casarse y los que tienen un noviazgo también, un noviazgo formal. Vengan al frente, los invito a venir aquí al frente. Déjenme hacer una oración por usted. No pasa nada. No le vamos a pedir que haga nada raro, solamente voy a orar por usted. Pido a los hombres que me sigan en oración. Sígame en oración, por favor. Conforme yo vaya orando, usted vaya orando después de mí, frase después de frase. Primero los hombres. No porque no seamos caballeros, sino porque Si el hombre es cabeza, debe ser el primero en reconocer. Oren conmigo los hombres, por favor. Señor, en esta tarde te doy muchas gracias por permitirme ver un panorama más amplio de lo que tú quieres hacer en mi vida. Perdóname porque he juzgado a mi pareja, me he desesperado y muchas veces no he hecho lo correcto. Tú me has llamado a ser cabeza de hogar y hoy reconozco que me faltan cosas, destrezas y decisiones. Me falta carácter para eso. Por eso vengo a ti, Señor, a pedirte que transformes en mí todo lo que necesites transformar. Ayúdame a ser sensible a mi pareja, a mis hijos. Ayúdame a tener las prioridades correctas, porque me equivoco muy seguido. Te necesito, Señor. No quiero ser un hombre solo enfocado en el trabajo, como proveedor, o solo vivir para lo que yo pienso que es importante. Perdóname si me he dejado llevar por mi propio criterio. Ayúdame, por favor. Te pido perdón por las cosas que no he hecho bien. Te invito a mi vida, Señor, para que restaures en mí lo que necesita ser restaurado. Reconozco mis debilidades delante de ti y vengo con gusto aquí a pedirte que transformes mi vida, que cambies mi manera de pensar, que me ayudes en las áreas débiles y fortalezcas mis fortalezas también. Ayúdame a amar, cuidar y proteger, como el pacto que hice hacia mi esposa. Ayúdame a ser el papá que debo ser. Te necesito, Señor. Reconozco que solamente tú me puedes ayudar, porque ya he intentado con mis fuerzas y no me ha salido muy bien. Te suplico que restaures mi corazón, que sanes mi vida. Haz de mí un instrumento de sanidad y bendición para mi familia. Ayúdame a tenerte a ti por prioridad, porque nadie más me va a entender y nadie más me va a ayudar más que tú. Ayúdame a tener una vida que valga la pena. No me permitas tomar decisiones que echen a perder mi vida o la de los míos. Ayúdame, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Te agradezco mucho por esta mañana donde me has hablado claro y directo, tal vez como nunca me habían hablado. Gracias, Señor. Invito a las mujeres a que oren conmigo. Señor, en esta hora vengo delante de tu trono a suplicarte que me ayudes a ser la mujer que quieres que sea. Tengo ejemplos, ideas, imágenes de lo que he pensado que es una mujer. Enséñame a ser la mujer de acuerdo a ti, no de acuerdo a mi criterio o a la idea de alguien más. Vengo a reconocer mis debilidades. Te agradezco por esta tarde donde me has hablado claro y directo. Transforma mi vida, por favor. Es correcto lo que se dijo aquí. Tú sabes que siempre he tenido la buena intención de ayudar. Tú eres testigo de eso. Pero no me han salido bien las cosas cuando lo he hecho a mi manera. Enséñame a hacerlo como una mujer sabia, una mujer que edifica su casa. Ayúdame, Señor, a poder formar un hogar donde tú seas el centro y te agrades de este hogar. Rechazo la idea de una vida destruida por el orgullo y la necedad. Ven y redefine mi vida, Señor. Ayúdame a enfocarme en mis áreas débiles y valorar las fortalezas de mi esposo, de mis hijos. Te pido perdón si al tratar de ayudar solo he criticado o he mostrado enojo o resentimiento. Hoy entendí que te necesito más que nunca. Los tiempos son muy malos acá en la tierra. No me permitas fracasar en mi vida. Te invito a mi hogar, Señor. Enséñame a hacer las cosas como quieres que las haga. Bendice a mis hijos. Perdona mis errores que he cometido. Restaura, por favor, mi corazón. Restaura mi corazón. Y haz de mí una mujer que sabe restaurar, que sabe levantar, que sabe bendecir. Ayúdame, Señor, te necesito mucho. Tú conoces todo de mí. Tú conoces mi pasado, mi niñez, todo. Hoy me presento ante ti para suplicarte que renueves mi corazón, mi espíritu, mi alma. Restaura mi vida, mi familia. Gracias por tanto amor. Gracias por esta mañana, esta tarde, donde me has hablado claro y directo. Te agradezco mucho, Señor, de veras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme hacer una oración por todos, una oración general. Señor, te pido por cada joven y cada adulto que está aquí presente. Te pido por las familias que están llegando apenas a la iglesia, que tienen uno o dos domingos, y gente que ya tiene más tiempo. Diles tú, Señor, que no vinieron por una ocurrencia de ellos. Explícales, Señor, por favor, que tienes años detrás de ellos, hablándoles, porque tienes una vida diferente para ellos. Te pido por aquel que se siente fracasado, que tal vez pasó por un divorcio, por aquella mujer que se siente fracasada, porque tuvo que romper una relación, por lo que haya sido. Yo te pido, Señor, que traigas una nueva etapa a sus vidas. Te pido, Señor, que cada uno tú le levantes, le fortalezcas y le bendigas de una manera muy especial. No permitas que este tema, Señor, sea un tema donde haya tristeza y desánimo por el pasado. Te suplico, Señor, que hagas todo nuevo en cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido que le muestres a cada quien aquí presente de lo que eres capaz de hacer con un corazón que se dispone a buscarte. Bendice cada familia aquí representada. Quiebra la mentira de que no va a haber una transformación en el hogar. Quiebra el miedo. Quiebra el resentimiento. Y pon tu amor y tu paz, Señor, en esta tarde, por favor. Por favor, establece tu trono en cada corazón en esta tarde, Señor. Restaura los matrimonios, las familias, los jóvenes, las señoritas. Restaura los hombres y mujeres aquí presentes. Quiebra, Señor, la apatía. Quiebra la culpabilidad. Infunde aliento, Señor, y una fortaleza grande. Nadie aquí es lo que piensa que es, Señor. Somos lo que podemos llegar a ser en tus manos. Vasos quebrados, pero restaurados completamente, Señor, por tu amor y tu poder y tu gracia. Me ha tocado ver muchos hogares restaurados, Señor. Permite que cada persona que está aquí pueda entender claramente que tú puedes hacer todo nuevo. Los jóvenes que tienen miedo de su futuro, enséñales que en ti tienen un futuro muy distinto. Y que si ellos se van a casar, tú les vas a decir qué, cómo y cuándo y con quién. Enséñales a trabajar en su corazón, acercarse a ti. Tú no causas mal, al contrario. Tú tienes un plan maravilloso para cada uno aquí, Señor. Bendice cada vida, cada familia aquí representada, por favor. Te suplico que tu bendición esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, cúbreles con tus ángeles. Protégeles con tus ángeles, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén.